RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio de Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, el espacio donde exploramos temas relevantes y significativos para nuestra comunidad y las personas que quieran vincularse a este espacio. Hoy tenemos un episodio especial dedicado a explorar la inclusión desde un enfoque diferencial y de derechos. Hablaremos sobre cómo podemos trabajar juntas y juntos para construir una sociedad donde cada voz sea escuchada y cada persona tenga un lugar legítimo. Hemos llamado a este capítulo de hoy Divergencias con Sentido. Vamos a adentrarnos en este tema desde diversas perspectivas, explorando sus dimensiones, desafíos y soluciones. Así que, por favor, siéntanse cómodos, cómodas y prepárense para una conversación en la que reflexionaremos acerca del enfoque diferencial con perspectiva de derechos y desde la herramienta del arte, para lo cual tenemos una invitada y un invitado muy especial. Vamos a empezar con Pilar Barragán, persona sordociega, casada, con dos hijos mayores. Se inició en el teatro en el 2016 como protagonista de la obra Con Sentidos, obra que mantuvo gran acogida. Presenta también un monólogo en el que da a conocer sus vivencias como persona sordociega desde los 22 años y ha hecho presentaciones experimentales de tango bailado con una pareja igualmente sordoceguera. Es amante de la buena lectura y hoy se desempeña como ama de casa y actriz de teatro aficionada. Tenemos también a Rodrigo. Rodrigo es magíster en gestión cultural de la Universidad Tadeo Lozano, especialista en pedagogía de la pedagógica y maestro en artes escénicas con énfasis en dirección teatral de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con experiencia en gestión de proyectos en todas las disciplinas artísticas enfocada en procesos sociales y de inclusión. Le interesan los procesos pedagógicos de construcción mutua de conocimiento artístico fundamentados en el respeto. Además, tiene formación en administración de empresas de la Cámara de Comercio de Bogotá y en procesos de inclusión. Es director de CRL Producciones, desde donde ha ganado convocatorias de entidades como Ideartes, Orquesta Filarmónica de Bogotá y Ministerio de Cultura. Asimismo, gestiona procesos de formación y asesorías de programación para emprendimientos culturales y establecimiento de comercios independientes. Lleva 10 años de experiencia pensando y relacionando la cultura desde diferentes sectores productivos del país para un mejor desempeño económico de las artes y de las que pertenecen a este ecosistema. Bueno, bienvenida Pilar, bienvenido Rodrigo, gracias por estar acá. Y bueno, vamos a lo que nos trajo, a lo que nos convoca a este capítulo. Rodrigo, hoy vamos a hablar como de su experiencia. Aquí hablamos y estamos en un ejercicio, esta es una estrategia pedagógica para nuestra comunidad. Entonces vamos a aprender hoy mucho con ustedes. Rodrigo, ¿puedes contarnos por favor sobre tu experiencia personal en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad? Y cuéntanos por favor qué te motivó a involucrarte en este trabajo.
Bien, muchas gracias por la invitación. Yo empecé hace más o menos unos 8 años en la Universidad Distrital cuando estaba terminando mi proceso de pregrado y yo por hacer un reemplazo de una compañera, yo terminé dictando clase a unos chicos con síndrome de Down de la Fundación Crecer, del Centro Crecer de Suba. Hice un pequeño taller y yo creo que, bueno, yo siempre le digo que es como amor a primera vista. Yo vi que en ellos había una, pues yo me acerqué, yo no tenía ninguna formación como profe, ni siquiera, o sea, estaba en octavo semestre. Y llego yo y encuentro una dinámica bien interesante, unos chicos muy, muy, muy pilos, realmente muy creativos. Y yo digo, pues voy a hacer mi tesis con esto. Pues igual, yo decía, pues igual la distrital me la tendrá que pagar. Sí, porque igual teníamos un recurso para eso, como una universidad pública. Entonces hago la propuesta, por comité se aprueba y empiezo a hacer un proceso con personas con discapacidad. Yo no sabía qué discapacidad era, solamente me aprobaron que era con discapacidad. Y luego empiezo a hacer, a buscar grupos de teatro, fundaciones, y pues ninguna me abrió las puertas. La única que me abrió las puertas fue una fundación, una asociación que todavía existe, que se llama Surcoe. Ahí es de donde los sordociegos me abren el espacio y yo empiezo a hacer una obra de teatro con ellos de la manera más inhóspita, sí, o sea, sin saber exactamente ni qué es la sordoceguera, ni la lengua de señas, ni nada. Ahí empiezo yo a encontrarme con un mundo completamente nuevo y me doy cuenta que eso es lo que estoy haciendo, es único en el país. Y ellos me empiezan a dejar entrar en sus espacios, en sus casas, empiezo a conocer a los guías intérpretes y ellos me empiezan a entrar en un mundo de posibilidades, y también yo empiezo a desarrollarme mi proceso como un proceso de gestión cultural en relación a la inclusión. Me empezó a llamar la atención y entonces empiezo yo a unir lo que tiene que ver con derechos y la cultura. Entonces estamos hablando ya que cuando yo empiezo a trabajar con ellos, ya me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo yo es restableciendo los derechos de personas con discapacidad.
De participación, ¿no?
Exactamente.
Desde la participación y reconocimiento.
Exacto. Entonces ahí me doy cuenta de eso y ahí entonces veo como ese nicho y empiezo a desarrollar todo eso. Y pues el grupo me ha apoyado bastante. Realmente es por eso que empecé a hacer algo sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Y son ellos los que me dicen, oye, es que esto no existe en Colombia. Ah, bueno, empecemos a buscar qué. Y pues ya luego pues mi formación profesional se empieza a hacer un poco más extensa y empieza ya a tener un poco más de fuercita los temas. Entonces ya la pedagógica me colabora, luego ya el INSI me colabora y pues me da fuerza en términos, digamos, teóricos, técnicos, de cuáles son esos derechos que yo estoy, digamos, entre comillas, restableciendo o poniendo sobre la mesa, por lo menos.
Podríamos decir que tu motivación fue lo disruptivo, como la forma de hacerlo diferente, o que dinos, porfa, qué fue lo que te motivó.
No, sabes que
ya, sí, conociendo.
Yo siempre he pensado, digamos, en el respeto a la diferencia, y es que pues uno sufrió de bullying de chiquito. Yo era un chico muy gordo y me molestaban y siempre tenía como esas sensaciones sobre la diferencia. Yo creo que realmente, yo lo que siempre pienso es, lo hubiera hecho con ellos o lo hubiera hecho con cualquier otra persona, con cualquier otro tema. Aquí lo importante es el respeto a la diferencia. Uh-huh. Es que definitivamente nosotros tenemos que respetar que el otro es diferente y pues convivimos todos en el mismo planeta. Realmente ese es el problema. Y creo que así funciona muchísimo. Además, pues como tenía unos referentes desde la distrital que son bien zurdos, entonces pues eso también era una vaina sobre ellos. La revolución, pero entonces yo preguntaba, ¿desde dónde puede ser mi revolución y la revolución de ellos?
Okay.
No es echar la piedra, porque pues eso ya no está, digamos, en el panorama para mí, pero sí está en un proceso, digamos, de innovación social. Eso es un poco lo disruptivo que uno puede plantearse.
Claro, la protesta puede ser educativa.
Exacto.
Puede ser una propuesta artística.
Puede ocurrir
protesta
en los teatros.
Claro, es que la protesta no solo se da en las calles ni en las marchas. Yo también creo en eso. Creo que también se da con el respeto, ¿no? Y con sentar el precedente sobre el respeto a la diferencia. Bueno, ya vamos a unos cortes institucionales y seguimos con nuestro capítulo de Voces Diversas en Divergencias con Sentido.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Sigue escuchando Voces Diversas, Conversaciones Necesarias.
Bueno, y seguimos en Voces Diversas en este episodio que hemos denominado Divergencias con Sentido, y vamos ahora a hablar con Pilar. Hablando de inclusión en, digamos, en el ámbito cultural, creemos que es interesante explorar e indagar sobre cómo se gestan acá los procesos. Entonces queremos preguntarte cómo crees que las artes y la cultura pueden contribuir a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
Claro que sí. Bueno, hola para todos, y también pues agradezco mucho la invitación. El proceso cultural, personalmente, y para las personas con discapacidad, y especialmente para las personas sordos ciegas, es de gran aporte para nosotros, porque, bueno, muchos de las personas con discapacidad, no digo todos, pero pues me incluyo como persona sordo ciega, y de pronto llevando la voz de mis compañeros sordos ciegos, permanecemos en la casa sin qué hacer, aparte de pronto de los quehaceres o de las visitas familiares, pero siempre estamos ahí en la casa. Entonces, estos espacios culturales nos permiten esa inclusión con otras personas, inclusión con de pronto nuestros mismos compañeros, porque a veces la tecnología no lo permite, ¿sí? Y estar compartiendo estos espacios culturales y dando a conocer verdaderamente esos dones, capacidades y habilidades que nosotros tenemos, es para nosotros de mucha experiencia, de gran aprendizaje para cada persona. Porque tenemos la oportunidad de aprender, porque tenemos la oportunidad de conocer nuevos espacios, porque tenemos la oportunidad de compartir entre nosotros mismos, ¿sí? Entonces, para nosotros es fabuloso, y gracias de verdad que nos han brindado oportunidades que nos lo han permitido hacer todo este tipo de proyectos y llevarlo al público para que ellos y la sociedad en general pues se den cuenta de lo valioso que pueden ser las personas con discapacidad en todos estos espacios.
Gracias, Pilar. Claro que sí. Como reconocer que todas las personas y que algunas personas podemos tener unas capacidades, desarrollar unas habilidades, unas destrezas, pero digamos, es posible que yo no tenga una discapacidad, pero que tenga, no tenga habilidades para hacer arte, y eso está bien. Pero me parece interesante que en el espacio cultural y artístico se amplíen estos espacios para dar oportunidad a los talentos de las personas, con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Y me parece que el espacio que tú planteas es lindo, porque importante y fundamental, porque no limita, digamos, y elimina barreras que históricamente han tenido las personas con discapacidad. Creo que ahí es donde está el plus del ejercicio. Cuéntanos, Pilar, tú nos querías decir algo más.
Sí, claro. Son espacios verdaderamente donde, digamos, se va promoviendo los derechos de las personas con discapacidad. Porque muchas veces las mismas personas con discapacidad no saben de sus derechos o de sus deberes, y no buscan como el camino para capacitarse y de pronto para permitir que esos mismos derechos se cumplan, ¿sí? Entonces, estos espacios culturales de verdad nos dan a las personas con discapacidad el retomar ese derecho a participar en los espacios.
Claro, o sea que Rodrigo ha sido un puente interesante en este ejercicio porque ha facilitado, ha sido un facilitador para que ustedes potencien sus capacidades, ¿no? Desarrollen sus capacidades y puedan tener espacios donde puedan mostrar y presentar sus talentos, que eso está bien interesante y los vamos a tener aquí en la UNAM. Bueno, Rodrigo, siguiendo con este ejercicio y este tema que nos convoca hoy, yo quería preguntarte, hablábamos desde el enfoque de derechos, pero también desde el enfoque diferencial, ¿cómo lo trabajaríamos en este caso para población con discapacidad desde los ámbitos culturales y artísticos?
Digamos que el enfoque diferencial nosotros lo planteamos desde derribar las barreras de comunicación, de acceso a la información y en este caso, por ejemplo, de la movilidad. Nosotros lo que intentamos hacer es eliminar ese tipo de barreras para que las barreras se conviertan más bien en un proceso, más bien como de oportunidades. Entonces, el enfoque diferencial es encontrar exactamente cuál es la barrera 1 y 2, encontrar con qué herramienta yo puedo eliminar esa barrera. Y esa barrera y esa herramienta, por ejemplo, en este caso es el arte. Y si vamos más específicamente a cada uno de los actores, lo que decía Pilar es interesante. Cada uno tiene su propia manera de comunicación, su propio sistema de comunicación y todas también sus habilidades. No todas las personas con discapacidad, digamos, tienen un ámbito. O sea, bueno, no es por aquí echarle las flores a Pilar, pero Pilar es buena actriz. Si uno lo plantea desde el punto de vista estético, Pilar es una actriz del método, es decir, ella reúne y se acuerda de algo que le pasó para poder retomar esa imagen y vuelve a escena y se acuerda de eso para poder generar emoción en el escenario. Eso es del método de Stanislavski y eso es una cosa que me parece increíble. Hay otros sordociegos que no les gusta actuar, sí, eso no tiene ningún sentido para ellos, pero tienen unas habilidades de pronto comunicacionales o tienen unas habilidades de gestión o tienen habilidades. Entonces, ya sabiendo exactamente cuál es esa barrera, nosotros, como entre comillas, nos armamos para ver cuáles esas herramientas que tenemos cada uno de nosotros para poder derribar eso. Yo creo que en ese tema es donde nosotros acercamos el enfoque diferencial, aceptar que cada uno tiene sus propias oportunidades y también sus propios también derechos y deberes, pero también tiene sus propias oportunidades.
Bueno, yo ahí quisiera preguntarte entonces cómo entienden ustedes los conceptos de igualdad y equidad. Yo ahí los veo como claros, pero quiero que ustedes me den la perspectiva desde sus conceptos de igualdad y de equidad en este ejercicio que hacen.
Digamos que nosotros lo planteamos y es los escenarios deben ser equitativos en la medida de las oportunidades, pero también debe respetar las condiciones propias de cada una de las personas. Sí, es decir, a mí me dejan presentar la obra en ciertos espacios bajo un proceso, digamos, equitativo de participación, pero no por eso quiere decir que el proceso sea igualitario para nosotros, ¿sí? Ni que tampoco sea justo. En la medida de, y es un poco ahí donde nosotros empezamos a defender y donde Pili también defiende, obviamente, los ajustes razonables de cada uno de los personajes. Entonces, el hecho que me den la participación no quiere decir que nosotros entremos ahí. Quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con ellos, obviamente. Pero tenemos unas necesidades independientes. No podemos participar en cualquier espacio porque es físicamente imposible.
Sí, digamos ahí no habría equidad. Hay igualdad de condiciones desde los derechos que pueden participar y ustedes se presentan. Pero si vamos al tema de la equidad, pues ahí no estarían siendo equitativos porque no se hacen ajustes razonables de acuerdo a los enfoques diferenciales que ustedes proponen.
Exactamente. Es un poco como la idea que nosotros tenemos. No podemos estar en todos los lugares en ese sentido.
Bueno, pues está bien, pero yo creo que donde podamos llegar está bien. Pero sí es necesario hablar de esto para poder ver cómo podemos ampliar los espacios, porque sí creo que es un ejercicio importante que debemos hacer. Desde las instituciones, desde el Estado, desde la academia, creo que es importante habilitar espacios, más espacios de expresión y de participación, ¿no? Para reconocimiento. Bueno, vamos con Pilar. Entonces, hablando de tu formación en gestión cultural, Pilar, ¿cómo se podría utilizar la gestión cultural para asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de acceso a las experiencias culturales y artísticas? que es muy parecido a lo que estábamos hablando, uh-huh. ¿cierto?
Sí, miren que yo tuve un proceso pues lento pero eficiente, y yo pues siempre le recomiendo a las personas con discapacidad, tengan la discapacidad que tengan, que se lancen como a esa prueba que les puede dar la oportunidad. Inicialmente yo decía, no, yo qué voy a servir para el teatro, yo cómo me voy a desplazar sola, porque yo no sé caminar fuera de la casa sola. Bueno, y entonces yo pensaba cuáles eran mis dificultades antes de poner cuáles eran mis habilidades, ¿sí? Yo decía, no, ¿quién me va a acompañar a los ensayos? ¿Cómo me voy a desplazar en un escenario donde yo no conozco, ¿sí? Entonces, pues la oportunidad salió y yo pues la comenté primero pues con mi esposo, porque él es una parte fundamental en la vida mía, porque él me ayuda a pues realizar todos los sueños que yo quiero. Entonces yo le dije, bueno, si tú me ayudas a llevarme a los ensayos, yo me le mido y miramos allá, bueno, ella cómo va a ser el desplazamiento. Entonces eso es lo que yo recomiendo, porque muchas veces uno miramos o nos quedamos en las dificultades, ¿sí? Y no experimentamos por el miedo todos esos dones y capacidades que verdaderamente tenemos. Y ya llegar al espacio de ensayar, de aprender tal vez un libreto, de que tenemos que tener, digamos, la capacidad de control frente a que nos corrijan, a que nos digan, bueno, esto no es así, tiene que mirar para allá, tiene que mover el cuerpo para acá. Eso también, digamos, nos ayuda en nuestra formación mucho. Los talleres que se han realizado juntamente con el profesor, en los que se nos han dado instrucciones para los sentimientos, para mover el cuerpo, esto ha sido de verdad una serie de aprendizaje que se va adquiriendo con el tiempo. Entonces, pues la formación, verdad mía, ha sido muy positiva, y yo sé que hay muchas personas con muchas capacidades que pueden llegar a enfrentar todo este tipo de retos para la vida diaria.
Ay, qué chévere. Me encanta escucharte, porque creo que el miedo es una barrera especialmente personal, ¿no? Más que, sí, hay una narrativa de la sociedad y es que no podemos, como que nos limita, ¿no? Como un discurso limitante. Pero creo que la primera barrera que tú dices es como el miedo propio, ¿no? Como los propios temores. Entonces, bueno, vamos a una pausa institucional y regresamos con nuestro capítulo de hoy, Divergencias con Sentido.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Sigue escuchando Voces Diversas, Conversaciones Necesarias.
Bueno, bueno, retomando con voces diversas, seguimos con Pilar. Pilar, dentro de tu experiencia, quiero que nos amplíes, porque ya nos dijiste algunas cosas, pero ¿cuáles son algunos de los obstáculos más comunes que enfrentan las personas con discapacidad en el campo de la cultura y las artes? ¿Y cómo podrían superarse? Cuéntanos, por favor, desde tu percepción.
Lo que pasa es que muchas veces no se tienen en cuenta las habilidades de las personas. Y tampoco, digamos, es un reto, una dificultad para nosotros los espacios, ¿sí? Porque tenemos que gestionar con mucho tiempo algún espacio para podernos presentar, para poder dar a conocer al público todo lo que hemos aprendido. Gestionamos y pasamos los documentos, se piden los favores, se habla con el uno, se habla con el otro y nos dan una respuesta negativa. Entonces, pues esto, digamos, afecta como la emoción que muchas veces tenemos, porque se preparan con tanto gusto las cosas, con tanta dedicación, y pues para que no salgan con una negativa en los espacios, esto es como muy frustrante. Entonces, yo digo que para las personas deberían tener como una accesibilidad en los espacios que nosotros nos queramos pues presentar.
Bueno, Pili, pero yo te pregunto, a mí me parece interesante hacer unos ajustes razonables y tener, digamos, el concepto de equidad y de igualdad ahí claro, ¿no? Para estas gestiones. Pero creo que también hay que fortalecer esa parte emocional, es decir, entender que a veces nos van a decir que no, y que no por el hecho de tener una discapacidad pues nos tienen que decir que sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro. También es que yo creo, y lo voy a hablar pues aquí muy respetuosamente, y es que nos traten como lo que queremos que nos traten, y ahí yo hablaría como de equidad. Entonces, ustedes quieren que nos traten como artistas, claro, bajo un enfoque diferencial y unas condiciones particulares, pero si en algunos casos a todos los artistas les van a decir que no, entonces yo pensaría más en estrategias y herramientas para fortalecer esa capacidad de resiliencia y de afrontar el no, que también puede ser no solamente por tener discapacidad en algunos casos, sino porque de pronto el producto artístico pues falta mejorarlo o ampliarlo, no sé. ¿Crees que podría ser así? ¿Te parece importante?
Sí, claro, y pues todo es un aprendizaje, ¿sí? Y en la medida del tiempo uno se va fortaleciendo. Y nosotros somos conscientes, como tú dices, no tenemos corona, ¿sí? Y tenemos que, pues, esperar el tiempo, esperar las respuestas. Y, pues, como tú dices, tenemos que aprender a que ese no sea positivo en nosotros, ¿sí?
Y se vuelve una oportunidad, ¿no?
Exacto.
Podría ser.
Sí, exacto. Para, digamos, fortalecernos y seguir como luchando, ¿no? Porque si en todas las partes nos abren las puertas, pues de pronto no vamos a tener como esa experiencia de ¿cómo te digo yo? De sentir el no, de esa frustración, en la que con la frustración vamos a aprender.
O sea, se van a mejorar los procesos también, y uh-huh, la formación y las capacidades. Bueno, por el día de hoy vamos a finalizar este capítulo, pero seguimos en el próximo capítulo porque este tema está muy interesante y queremos seguir conversando con Pilar y Rodrigo. Entonces esperamos que esta primera parte de Divergencias con Sentido haya sido una llamada a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros y nosotras puede desempeñar un papel en la promoción de la inclusión en nuestras vidas diarias, y puede ser a través de pequeñas acciones o a través de la educación y la sensibilización, lo que decíamos ahora, como digamos que esto es un universo en el que tenemos que reforzar varias y eliminar varias barreras, y a través del apoyo y organizaciones y proyectos que trabajen de manera inalcanzable por el ejercicio de la inclusión, donde todas y todos tenemos voces. Muchas gracias y los esperamos en la segunda parte de este episodio, Divergencias con Sentido.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.